话，
el derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Muy buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Bueno, en estos días de diciembre, con tantas corridas previas a la Navidad, al festejo de este cumpleaños del Niño Jesús, buscando qué comer, regalos, si es posible. Bueno, les quería seguir hablando sobre el venerable Enrique Yo, que él se proponía ser una Navidad para el prójimo, en el sentido de dar esa alegría, ¿no?, y esa esperanza que da esta fiesta. Seguir compartiéndoles las cartas entre Enrique y Cecilia. Cecilia, bueno, Bunge, la esposa de Enrique, de recién casados, estuvieron separados, pues Enrique fue enviado a Ushuaia. Y desde allí le escribía cartas porque era muy complejo comunicarse telefónicamente. También algunos telegramas. Y le decía a Cecilia que, bueno, que la extrañaba, que era su fuerza, que le hubiese gustado estar juntos. Pero Cecilita tenía que hacer reposo, pues estaba embarazada. Por eso se quedó en la ciudad de Buenos Aires. Y le decía: querida, tengo miedo de quedarme corto en cualquier cosa que te dijera. Tanto te estoy queriendo y tan me parece como Dios quiere que te quiera, pero prefiero hacer algo antes que nada, lo intentaré. Le contaba que como Cecilia le había escrito a Enrique un telegrama que le decía: agradezcote mucho, te cuides bien. Enrique lo emocionó mucho esta palabra de que le agradecía a él que se cuidara. Como te dije en el telegrama que te mandé justito después de la misa, quiero sintetizarte el pensamiento dominante del día. Esas palabras, ese verbo, agradezcote, me dejó emocionado y agradecidísimo a Dios. Tanto que creo que en la comunión de poco después me sentí por primera vez, ante todo, agradecido, primando este sentimiento sobre cualquier otro y por mucho. Esto Cecilia le había escrito porque había estado un poco enfermo, Enrique. Le había puesto en el telegrama: agradezcote mucho, te cuides bien, un abrazo y muchísimos cariños de tu Cecilia. Sencillo y maravilloso, como el libro de nuestro Señor. No dice nada nuevo, pero enfoca lo más importante y de qué modo más lindo. Y además creo que recién ahora, después del proceso de la semana pasada, puedo alcanzar a comprender bien ese agradezcote. Pues Enrique tenía como escrúpulos de que la quería demasiado. Se la habían ido pensando en que eran una sola carne. Que me estés agradecida por el hecho de que yo me cuide es algo que a la vez no alcanzo a comprender en sus detalles y sin embargo comprendo. Muestra la íntima unión que hay entre nosotros. Como no solo lo que le sucede a uno le interesa al otro, sino que más aún interesa tanto como para suscitar agradecimiento. No sé cómo decírtelo, pero continúo emocionadísimo. El telegrama me llenó de emoción natural y sobrenatural. Es que me agradecen justamente algo que hice casi diría inspiradamente pues antes de todo aquel proceso no te hubiera dicho, y menos telegráficamente, que no me había sentido bien del todo. Pero después de él decidí no ocultarte ni siquiera esa clase de cositas de estar indispuesto, etc. Y de ese modo, todo naturalmente unido que sea posible, sin ni siquiera preocupacioncitas de ese índole, procurar unirnos sobrenaturalmente en Dios, por Dios y para Dios, aún más santificándonos así mutuamente. ¿Qué te parece el programa, vida mía? Como habíamos comentado, le decía, notable, pero en cada comunión aprendo a quererte más, vida mía. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió qué gran cosa, aún egoístamente considerada, es que vos comprendas y me ayudes en toda esta clase de cuestiones religiosas, lo que hace más fácil quererte y más tranquila la vida. Y le contaba cómo la extrañaba. A ratos pienso en nuestra luna de miel, en la llegada a Uriburu de regreso, en la primera navegación después de casados, de cómo me gustaría acompañarte durante estas tardes hostiles que probablemente pases en cama, leyéndote, llamándote o simplemente mirándote. Y pienso que falta poco para todo eso, y a veces me parece un sueño, algo imposible. Si Dios me da esa satisfacción, cuán contento y agradecido le estaré. Pero si no me la da, también. Podría ser que con ello procurase darnos a nosotros mismos, tal vez a tía Elsa, por ejemplo, alguna ocasión para santificarse, que de otro modo no tendría. En fin, mi mujer querida. De todos modos, el hecho es que te estoy queriendo más naturalmente y más intensamente que en cualquier otro momento de esta comisión al sur. Y le comentaba como Cecilita le decía que ella se sentía más Marta que María en el Evangelio. De Enrique le dijo que San Francisco, por más de que estimara más el papel de María y en el Evangelio se llama la óptima o buenísima parte, pensaba, no obstante eso, que él tomó el que tomó su hermana Marta, dispuesto por Dios mismo, es más conforme a la presente vida. Al contrario, el de María más conveniente a los que ya son moradores del cielo. Es decir, que la vida contemplativa es propia de los que están en el cielo y la activa de los que están en la tierra. Yo creo que para nosotros, dedicados preferentemente a esta última, no debemos descuidar la primera, sin embargo. Y para eso, para nuestro caso particular, creo que Rosario es particularmente ideal, vida mía. Y en otra carta, Enrique le escribe, esta estadía mía aquí en el sur, aparte de la experiencia que me ha dado en sentido general, desde un punto de vista de organización y administrativo y conocimiento de mí mismo, puedo suponerla útil como fortalecedora de mí, de nuestra piedad. Ahora bien, no debo contentarme con ello. Eso se debe solo al cimiento de nuestra futura acción social. Y le contaba, ¿no?, que una posibilidad era participar en la Acción Católica, que ha hecho muchísimo trabajo también a este último respecto. Hasta ha presentado proyectos de ley, cosa que no sabía. Y eso significa que quienes han trabajado en ellos no solo han trabajado para vivir y probablemente llevan una vida más piadosa que el resto, sino que también han cumplido con todas las obligaciones exteriores de rutina de un miembro de Acción Católica, sino que además de todo eso han encontrado tiempo para estudiar ellos mismos los principios generales de la doctrina social católica y tomarse el paciente trabajo de elaborar un proyecto de ley. ¡Qué estímulo para trabajar uno mismo! En fin, ya Dios nos hará saber cuál es el camino que quiere que sigamos. Y le contaba que en un momento estaba con su compañero de la Marina a las 11 y alguno ya se había ido, él tenía también unas ganas bárbaras de irse. Estaba con mucho sueño, pero pensé que debía quedarme por lo de siempre, que no crean que un católico es triste, etc. Gracias a Dios que lo hice, pues hablando de la disciplina se pasó al deber, de ahí al alma y de ahí a Dios. Y alguien dijo que creer en él es algo de educación, pero ilógico. Como te imaginarás, me alegré muchísimo de estar allí para poder exponer la verdad. Y luego, por reacción de cosas tan serias, comenzamos a recordar tiempos idos de la escuela naval y resultó divertidísimo además. Dios también premia en esta vida. Y después Cecilita le decía, ¿no? Desde Buenos Aires, en alguna de tus cartas me dices que para empezar quieres cumplir bien tus deberes de Estado. Esto ya cuando había nacido el chico, y que para eso quieres volverte más activa. Encantado, pero recuerda que puedes cumplir excelentemente lo primero sin necesidad de cansarte o forzarte. Aunque claro está, hay que tener cuidado, pues el diablo siempre nos tienta por el lado más flojo y presentándonos sus cosas como si fuera necesario para la salud, etc. Pero lo único que quiero hacerte notar que no te confundas ni te gastes creyendo que tu deber consiste en ser más activa. Ora et labora, el lema de San Benito indica el ideal, pero a veces se puede hacer más bien al prójimo sufriendo en silencio que desplegando una gran actividad. En resumen, me parece bien que seas más activa, pero eso solo es un aspecto de tus deberes de Estado, nada más. Te adoro. Claro que nadando puedes también perfeccionarte, cosa notable, sin haber leído aquella primera carta tuya, la primera vez que fui a la pileta pensaba lo mismo. Si nos da salud y esa salud la aprovechamos para mayor gloria de Dios y lo hacemos con este fin, es también un buen medio. Y después, bueno, se hace cita con el primer hijo nacido, aunque Enrique no pudo estar presente porque estaba navegando. Fue a vivir, ¿no?, a Puerto Belgrano, cuando regresó de Ushuaia ese invierno, Enrique. Y le decía Cecilita que qué le parecía de vivir en Bahía Blanca. Y Enrique le contesta: mientras no tengamos en el hotel un lugar, tu idea de esta última carta me parece espléndida, cómoda, divertida y barata. Vivir en Bahía Blanca y tú puedes venir a almorzar al hotel, luego pileta y sol para nuestro hijo y finalmente volvernos juntos. Inmejorable. Estoy que se me cae la baba de contenta. Además, requete práctica esta idea, Cecilita. Imagínate que un cabo de este buque ha tenido una hija ilegítima con una chica de por aquí cerca. Ella, peleada con su familia, no sé si antes o después del asunto y abandonada por él, le escribió a Perón. El secretario privado de él le contestó sumamente amable, diciéndole, por encargo del excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, esto era el año 45, que lamenta tener que expresarle que la gestión que le solicita escapa a su jurisdicción, motivo que le impide interceder en favor de la misma, como hubiera sido su deseo. Entonces, ella le escribe al ministro de Marina, y ahora, por una serie de casualidades, tengo yo que procurar convencerlo al hombre de que proceda bien, haga responsable de su hijo, ¿no? Estoy encantada. Cuantas mayores oportunidades dispongo de poder conocerlos y de que me tengan confianza, pudiéndoles aconsejar, más contento estoy. Son trabajos que me satisfacen más aún que organizar carpetas, proyectos de reglamento y que me llenan. Quiere a Dios que pueda hacer algún bien. Qué lindo, ¿no? Como Enrique disfrutaba estando con la gente, ayudándolos a solucionar sus problemas. También encontré interesante, le contaba que había salido la pastoral en ese año 1945, en el cual había leído que el cuerpo místico incluye también a los católicos en pecado, pero no a los que están fuera de la iglesia. Y le contaba que decía Cecilita, las tres personas por quienes pedimos en el tercer misterio de Rosario, por consiguiente, forman parte también del cuerpo místico. Siempre rezaban por la conversión, ¿no?, de sus parientes más cercanos. Después, preocupado por un compañero de la Marina que lo vio un poco ojeroso, cuando se estaba por acostar, luego de una hora y media de conversación, cuando ya se iba, se me ocurrió que estaba demasiado ojeroso, necesitando un desahogo. Y armándome de coraje, se lo encaré de golpe. Le pregunté si él le contaba a su mujer todas sus cosas. Como me había palpitado, me dijo que no. Yo hablé de compañerismo, pero previniéndole de paso contra las grandes alteraciones sexuales, por exceso o por defecto. Esto último se lo dije mirando al suelo. Una vez casado, todo esto cuesta más que el soltero, a menos que uno pida la gracia especial para ese efecto. Entonces le pasé a hablar del sacramento del matrimonio, y cuando se fue lo hizo llevándose un librito de qué es la educación y orar es poder, una traducción que hice hacer del artículo de Alexis Carrel. Él también me había hablado de que tenía fe, pero que no veía que tenía que ver con el día a día, con la rutina diaria. Y gracias a Dios pude aprovechar esta ocasión para mostrar ejemplos del trabajo de la gracia en la vida diaria. Y creo que cuando se fue lo hizo más tranquilo, más contento y que cuando llegó. Y además me recomendó muy especialmente de que no dejemos de vernos cuando yo llegue a Buenos Aires. Otra cosa que parece mentira, es increíble la importancia que uno aquí en la navegación le da a la comida, al menos yo. Pero creo no ser el único, ¿cómo se materializa uno? Indiscutiblemente la única solución real ambos problemas es la oración, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirán, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. La cita del Evangelio, ¿no? Y ya a fines de enero del 1945, en el reservado, en un torpedero, le escribe a Enrique: qué linda carta que recibí por el mismo remolcador que llevó las últimas dos mías. Y junto a ella, la siguiente carta de la madre de uno de los marineros del Buchar, que le escribía a Enrique: estimado señor, me permito dirigirle estas pocas líneas para expresarle mi profundo agradecimiento hacia usted por sus buenos consejos que ha tenido con mi hijo Armando, tanto en el causar por la vía del bien y más aún por la religión que usted le ha inculcado. He notado en mi hijo mucho acatamiento y respeto que yo atribuyo a sus buenas enseñanzas, señor, pues aunque no deba decirlo, que nosotros los padres a veces no conseguimos. Por eso, señor, yo no he podido pasar sin expresarle mi gratitud y pedir al señor por su felicidad y ventura personal, como igual salud y felicidad a su familia. Saludos y respeto de mi esposo y de esta servidora. Como sé que ellos querían que dejara a la María, le he contestado hablándole de oración, no sea que por otro lado crea que el hijo no puede desoírlo en tan importante asunto. Y después de otra charla, cómo se ocupaba, ¿no?, de estar cercano a sus compañeros, pero también al comandante, que le decía: aún desde el punto de vista puro y estrechamente humano, ¿qué adelanto es el Evangelio? Lo decía el comandante como un gran descubrimiento, la conveniencia y el mérito de adaptarse al medio, rico o pobre. Yo le dije que claro, que no es mérito, sino deber, que en el Evangelio dice: bienaventurados los que tienen espíritu de pobres. Tal vez no me entendió o me habré expresado mal, pero lo que siempre dijo a papá, aún para cuestiones prácticas y materiales, la enseñanza religiosa es fundamental, pues el joven no tiene necesidad de pasarse años razonando para llegar a una conclusión. Y después le contaba que venía de rezar dos rosarios, el de ayer y el de hoy. Pocas veces me he sentido más unido a ti, queridísima mujercita mía, y cada vez que rezo me pasa lo mismo. Y enseguida mensaje al comandante de que tenía que irse a una guardia. Hasta luego, vieja de mi alma. Me cambio y me voy al puente. Con pocas ganas me fui a cubierta a rezar los rosarios. Las 10 decenas, si mal no recuerdo, las repartí por los distintos compañeros de la Marina con nombre y apellido, parientes, y la tercera decena por lo de siempre, la cuarta por tu santificación, la quinta por la mía y siguiendo el camino que Dios quiera. Y después del segundo rosario, la segunda del primero por lo que recomendó la Virgen a los pastorcitos de Fátima, y después por los oficiales y marineros de mi grupo de Moreno y por los del Buchar, y la cuarta por nuestra tuya y mía santificación juntos como matrimonio, y la quinta para que ambos seamos mansos y humildes de corazón. Qué lindos, ¿no?, como ambos, Enrique y Cecilia, rezaban para ser mansos y humildes de corazón, y así lograron ese matrimonio tan feliz que Cecilia siempre recordaba que habían tenido, y eso que lo había hecho con pocas ganas, ¿no? Después le contaba que después de rezar uno indiscutiblemente ve las cosas tal como son. Me imagino a tú y yo separados en el espacio, pero unidos absolutamente en todo el mundo, procurando unidos también en esto lograr el último fin de nuestra salvación. Ver las cosas tal como son, la verdad, tu verdad que me recompensa, como dice Santo Tomás en una de las oraciones, y la verdad como que acerca a Dios sosiega. Te adoro, mujercita mía. Y después le contó de una tormenta muy grande que hubo en ese 7 de febrero de 45, en que hasta se hundió un barco, como él, bueno, fue a ayudar, hasta hizo luces que no hacía desde el tercer año de sus estudios como marino. Y luego, cuando se fue a dormir, le pidió al camarero que vuelva a las 8 a despertarlo, pero este no volvió, pues resultó estar mareadísimo, y como mi despertador no sonó, me desperté solo lo más fresco, tranquilo y bien dormido a las 9:45. ¿Por qué no sonó mi despertador? Porque se había caído al suelo. ¿Por qué? Pues esa noche, antenoche, fue la noche famosa de esta tormenta, una de las más bravas que se han tenido en este buque que ocasionó el hundimiento del 1 de mayo, y que a bordo de este buque ha torcido increíblemente dos fierros muy gruesos. Noche que dormí, creo que el único de todo el buque, como un angelito. y le contaba algunos detalles, que por la descarga del famoso inodoro que ya te he mencionado, en lugar de salir agua, como sucede normalmente, había entrado, y el agua, al sacudirse violentamente el buque de un lado al otro, había ido pasando hasta mi camarote, toda la ropa en el suelo, todo mojado, bueno, y que caminaba con el agua hasta los tobillos, Enrique. Gracias a Dios no me he mareado absolutamente nada. Profesionalmente, más que irreprochable, hasta he tenido algunas iniciativas felices. Aunque anteayer el comandante me llamó la atención por una falla de rutina. Y hasta a raíz de diversas y variadas situaciones producidas, hasta he hecho chistes con éxito a varios marineros. Y sobre todo he podido rezar mucho, mucho. Qué gran consuelo y qué responsabilidad. Si Dios me da tantas gracias, ¿cuánto mejor de lo que soy debería ser? Qué conclusión, ¿no? Si Dios nos da gracias, beneficios, deberíamos ser mejor de lo que somos, ¿no? Esto se proponía Enrique a sus 24 años. Y bueno, les deseo una feliz y santa Navidad a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1 y lo mejor para 2025. Nos encontramos pronto en nuestro programa de Derechos y Valores para seguir compartiendo estas cartas de amor entre Enrique y yo y Cecilia Bungue. Al respecto, se piden oraciones por su causa de beatificación y pueden ver videitos en el YouTube de Enrique y yo Oficial, que son muy amenos y enriquecedores.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.